Buenas noches, hermanos. Que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Esa paz tan hermosa que tanto anhelan muchísimas almas es la que vamos a enfocar en esta noche. Paz en el corazón. Ese legado hermosísimo, tan ansiado y buscado por la humanidad. Vamos en esta noche a tener este estudio tan bonito que dice paz en el corazón. ¿Qué es la paz? Yo creo que la paz es un valor, es un estado, es una condición que solo Dios puede dar. El mundo se esfuerza por querer dar paz. Y muchas veces los hombres tratan de encontrar un sinnúmero de recursos para tratar de aliviar el agobio que hay en el alma de la humanidad. Querramos o no, la paz no es un bien que le pertenezca al hombre. Tristemente, el hombre perdió la paz el día que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Ese día, lamentablemente, ese tremendo, grotesco, oscuro día en que Adán y Eva pecaron, mis queridos hermanos, la humanidad sufrió una de las más crueles pérdidas, y es la paz. La paz solo la podemos encontrar cuando alcanzamos ese vínculo perfecto entre Dios y el hombre. Mientras no exista ese vínculo perfecto entre el Creador y su criatura, no tendremos paz. Así el hombre se la quiera dar a usted de todas las formas posibles. Le pueden crear películas, le pueden hacer chistes, le pueden hacer bromas. Usted puede pasarse todo el santo día queriendo oír bromas, chistes para reír, pero eso no da paz. La paz sencillamente es la presencia de Cristo y el efecto perdonador, liberador que el Señor Jesucristo produce en el corazón del hombre. La paz es el producto del perdón. La paz es el producto de la libertad. La paz es el producto de la presencia de Dios mismo en el corazón del hombre. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré el otro consolador. Él es el que consuela, es el que libera, es el que sana las heridas. Él es el que nos ayuda a perdonar al que nos ofende. Bueno, la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, es la que produce la verdadera paz. De ahí las palabras tan preciosas y verdaderas y genuinas del Señor Jesucristo cuando dice: la paz te dejo y mi paz te doy, pero no como el mundo la da, yo te la doy. En el mundo nunca vamos a encontrar la verdadera paz. Jamás. En el mundo es imposible. No se puede comprar, no se puede transar, no se puede negociar. Hay paz que hacen entre las naciones, paz que hacen entre familias, paz que pueden hacer entre comunidades, pero esa no es la paz, la verdadera paz. Por eso el Señor Jesús le dice: la paz te dejo, pero esa paz como que es un distintivo particular y especial. Pero vamos a comenzar a entrar de lleno entonces al contenido de esta enseñanza. La mente del hombre es un misterio. Por eso es muy cierto ese refrán popular que dice: cada cabeza es un mundo. Y es muy cierto. Cada ser humano, aunque seamos parecidos, aunque seamos iguales, aunque tengamos circunstancias similares, pero la forma como interpretamos la vida y la forma como entendemos las circunstancias que nos rodean, eso producen alteraciones muy profundas en el corazón del ser humano. La mente del hombre es un misterio tan grande, tan profundo. ¿Quién puede entender la mente del hombre? Por eso, como dice este versículo en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? los que están sentados o los que me están viendo en este momento, y el que tú tienes a la par, el que tienes enfrente, el que tienes atrás, él tiene sus propios agobios, él tiene sus propias aflicciones, tiene sus propias batallas, tiene sus propias luchas, tiene sus propios valores que le impiden el poder disfrutar de una vida de paz. Estamos ahí a la par, y cada cabeza es un mundo. Aunque seamos parecidos, tenemos nariz, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos pies, y somos iguales externamente, pero mi querido hermano, cada quien vive la vida de una manera muy distinta a la del otro. ¿Quién puede entender la mente del hombre? Una pregunta tan tremenda. Porque ¿quién entenderá, quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sus pensamientos, sus razonamientos? ¿Quién las entenderá? ¿Quién sabe, quién conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, solo él? Yo sé lo que tengo en mi mente, pero yo no sé lo que tiene mi hermano que tengo a la par o el que tengo enfrente. No puedo adivinar. Yo no sé las luchas que él está librando, no sé las batallas que tiene internamente. Cada cabeza es un mundo. Algunas veces, cuando voy manejando y veo ese mar de carros, esa cantidad de carros y que van una vuelta de rueda y todos, voy viendo los rostros de las personas, aquellos que no tienen, obviamente, polarizados sus vidrios, ¿verdad? Pero los observo trato de leer en el gesto de su rostro lo que puede estar pensando. Pero qué difícil, es imposible. No se puede. Solo el hombre mismo conoce lo que hay en su corazón. ¿Quién conoce las, quién sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Qué difícil es tratar, entonces, de poder comprender sus pensamientos. Los pensamientos son tan volátiles, se multiplican. El pensamiento del hombre es tan ágil, vuelan, se producen en cuestión de segundos. Uno está pensando, te quedas en un momentito viendo a algo fijamente, pero tu cerebro no está descansando ni en reposo. No. Hay ideas, ves algo. Son tantos los pensamientos que surgen, tantas, y quiero dejar acuñada esta expresión: según pensamos, así actuamos. Porque la verdad es que lo que tú piensas tiene una manera de expresarse, y es a través de tus gestos, de tus acciones. Nosotros somos víctimas de nuestros pensamientos. Nosotros somos, ahí sí que es imposible el poder evitar, o mejor dicho, es imposible querer controlar los pensamientos. Los pensamientos son tan múltiples y tú no le puedes poner un freno a tu cabecita y decir, bueno, en este momento lo voy a poner en stand-by. Así como quien dice, o como cuando tú pones un cronómetro, ¿verdad? Apachas el botoncito y comienzan a correr milésimas, centésimas de segundos, horas, minutos, y etcétera. Y si quieres parar, lo paras y se detuvo. Ojalá si pudiéramos hacer con la mente. Ojalá eso pudiéramos manejarla de esa forma, pero es sencillamente imposible. Y según lo que pensamos, eso es lo que reflejamos. De acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tus circunstancias que estás viviendo, eso es lo que manifestamos a través de nuestros gestos. Si estás amargado, si estás resentido, si estás feliz, si tenés paz, eso se nota en tu rostro, se nota en tus ojos. El Señor Jesucristo decía, los ojos son la ventana del corazón. A través de tus ojos, tú revelas tu estado anímico. A través de tus gestos, tu rostro, cuando se demuda o cuando se relaja a través de una sonrisa o se demuda por una expresión de rencor o de amargura, mi querido hermano, no lo podés evitar, aunque tú trates de ser muy hipócrita, aunque trates de ser muy bueno para fingir. Hay personas que tratan de fingir una sonrisa, pero se nota que es una expresión tan fría. Se nota que es tan exenta de... La verdad es que no quiere sonreír, pero lo hace por cortesía o lo hace por educación, pero no porque lo sienta, no porque tenga el deseo. O sea, nuestras reacciones. Si tú ves a una persona que te cae mal, pues tal vez lo saludas, ah, ¿qué tal? Buenas, y así dibujas una sonrisa, y tal vez hasta poder decir, qué gusto me da verlo, pero la verdad es que internamente estás diciendo, ay, cómo me encontré con esta persona. Oh, pero, ¿y qué tal? Una tu sonrisa dibujada. Nosotros manifestamos lo que tenemos dentro a través de nuestros gestos, actitudes. Quizás una de las batallas más encarnizadas que el hombre libra está en la mente. Es tan agobiante, es tan estresante, es tan difícil. Cuando por alguna circunstancia tú estás atravesando un momento difícil, querés dormir y no podés. Como dice acá, la batalla más encarnizada espiritualmente hablando son las que se libran en la mente. Los malos pensamientos invaden cada rincón de nuestra cabeza. Estás dormido o queriendo dormir y no podés. Y no podés, y tus pensamientos te invaden. Perdés la calma. Y dice, los malos pensamientos invaden cada rincón de nuestra cabeza y corazón, y somos sumamente vulnerables a ellos. O sea, no te puedes librar de ellos, porque están dentro de ti. E insisto, y tú no puedes decir, le voy a poner stand-by, y voy a decir, ya no voy a pensar en eso. No. Y cuando por alguna razón algo te distrajo y te pones a hacer otras cosas, y bueno, ahí como que se quedó en reserva aquel pensamiento. Y terminas de hacer lo que estabas haciendo y de repente vuelve a invadirte tu entorno íntimo y privado. Invade en cada rincón de tu cabeza y corazón, y somos sumamente vulnerables a ellos. Nos estresan, nos agobian, nos entristecen, nos fulminan, nos debilitan, nos destruyen, nos dominan. Pues aunque algunas veces, y debo de reconocer, porque soy humano y yo también he pasado a través de estas batallas, algunas veces uno dice, ya no quiero pensar en esto, ya no, Señor, ya no quiero pensar en esto, quítame este pensamiento. Uno está en su cama, se da vuelta a la derecha, se da vuelta a la izquierda, te quedas boca abajo, te quedas boca arriba, y en cualquier posición no encuentras sosiego. Esos pensamientos te invaden, te dominan, pues están con nosotros todo el día y toda la noche. Nos roban la paz, debilitan nuestra fe, y llegamos a perder la esperanza. Porque miren, cuando uno está invadido por aquellos pensamientos, dependiendo de cuál sea la lucha, cuál sea la causa que está produciendo esas malicias y esa ola de pensamientos, ideas y malicias, dependiendo de la gravedad que sea, ellos se pueden volver obsesivos, crueles, perder la esperanza. Cambia tu carácter, cambia tu temperamento, y nos podemos volver violentos, agresivos y demasiado susceptibles y maliciosos. Cualquier cosa que tú veas, cualquier cosa que oíste, sientes que es para ti, es contra ti, es a ti al que te están hablando, es contra ti que lo están diciendo, y tal vez no es ni siquiera para nada. Pero la falta de paz y la falta de comprensión de las circunstancias que estás viviendo te lleva a un estrés, a un debilitamiento, a una invasión de todos los rincones de tu mente. Y de veras, mi querido hermano, no tenés paz. Y te vuelves malicioso. Incluso hasta podemos llegar, dice, a pensar que Dios ha sido injusto al permitir lo que estoy viviendo. Podemos hasta llegar a pensar que lo que estamos viviendo no lo merecemos. Qué peligroso es llegar, qué peligroso es estar bajo esa lluvia, bajo esa tormenta que se vuelve un verdadero tormento. El agobio continuo día y noche. Pero esta batalla se vuelve, y óyeme bien, esta batalla se vuelve insostenible cuando tú, ya por las razones que seas, dejas que Satanás meta malicias en tu mente y en tu corazón. Cuando el diablo comienza a apropiarse de tus pensamientos, de tu mente, créeme, se va a volver un verdadero infierno. Y te va a llevar hacia una condición espiritual, emocional, moral, física, porque muchos se pueden enfermar. De hecho, muchos se enferman. Hay muchas enfermedades psicológicas y psíquicas, producto de esa batalla espiritual que no puedes tú dominar. Se pierde la capacidad inmune de tu cuerpo, se debilitan tus capacidades inmunes, te vuelves vulnerable incluso a enfermedades, porque estás bajo un agobio terrible. ¿Qué cosa más angustiante de veras es no tener la paz de Cristo en el corazón? Ante este cuadro, Satanás es el principal aprovechado. Él va a tratar de arrinconarte y llevarte a tomar decisiones alocadas, a tomar decisiones imprudentes, a tener pensamientos perversos contra alguna persona o contra algunas personas. Si tú dejas y permites que Satanás aproveche ese momento de debilidad en tu vida, mi querido hermano, créeme, se va a volver más complicado, más difícil la solución, e incluso puedes tomar decisiones que más adelante te vas a arrepentir una y mil veces. Oh, la palabra del Señor dice, ya entrando, ¿cómo? Tal vez yo preguntaría, bueno, ¿cómo hacer ante una situación tan difícil como esta? Si yo estoy viviendo un cuadro así como el que está describiendo esta enseñanza, ¿qué debo de hacer? Mi querido hermano, creo que en lugar de ponerte a pelear contra Dios, en lugar de buscar defenderte, en lugar de querer levantar tus manos y tratar de ver de qué forma presenta defensa, óyeme bien lo que dice la palabra del Señor. La actitud correcta de un verdadero creyente que está librando una batalla espiritual y que está entendiendo el proceder divino debería de ser lo que dice este pasaje, allá en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27 y 37. El pasaje está aquí literalmente escrito y dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El yugo aquí va a simbolizar esa prueba, esa tribulación, ese momento difícil que te está tocando vivir. Y dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Cómo es posible? Uno se puede preguntar, pero ¿cómo va a ser eso que va a ser bueno, que yo estoy sufriendo eso? Bueno, pues ahí lo vas a entender. Bueno es. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, a este corrige. Dios al hijo que ama, a este castiga. Así que por muy difícil que sea la circunstancia que te pueda estar tocando vivir, mi querido hermano, no te rebeles contra nadie ni busques enemigos por otro lado. El único culpable eres tú. Y si Dios está tratando con tu vida, es porque te ama. Es porque hay un propósito detrás de todo esto. Por eso la palabra dice, bueno es que lleves el yugo. No te rebeles. No trates de rebelarte contra Dios como aquel buey joven cuando le ponen el yugo, da de patadas y se hace para todos lados. ¡Ey! No te conviene hacer eso. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ahora, óyeme bien cuál es la actitud recomendada por Dios. Que se siente solo y calle. No trates de encontrar culpables. No trates de encontrar a quien acusar. Deja. Siéntate. Cállate. Como quien dice, estate quieto. No trates de defenderte tú. Estate quieto. Y cállate. No por culpa. No, es que a mi hermano, es que la verdad es que ya. No, hombre, cerrá la boca. Hay momento de hablar y momento de callar. Y cuando te encuentres bajo estas presiones divinas, bajo ese yugo divino, bueno, es que mejor te calles. Es tiempo de oír y no tanto de hablar. Es tiempo de estar quieto y no buscando cómo defenderte. Y dice, bueno es que se siente solo y calle. Porque, ¿qué dice? Porque es Dios... ¿Quién se lo impuso? No es el capricho del hombre. No es el capricho de aquella persona. Aquí no es que alguien se la lleve contra él, o contra ella, o contra aquella familia, o contra aquel hogar, o contra aquel grupo. Aquí no es cosa. Cuando tú te encuentres en un momento así, piénsalo, Señor, tú me lo has impuesto. No trate de encontrar otro culpable, porque el único culpable soy yo. Y el que se lo impuso, ¿quién es? Dios. Dios quien se lo impuso. Y sigue dando la explicación. Entonces dice, ponga su boca en el polvo. ¿Qué quiere decir eso? Dobla tus rodillas y pone tu boca al polvo y humíllate delante de tu Creador. Ve y corre a tu ciudad de refugio. Ve y corre a la presencia de Dios, donde dice que a Él correrá el justo. Ve y mostrate humillado, mostrate sensible, mostrate dispuesto a aceptar el proceder que Él tiene en tu vida. Y dice... Que ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Por si acaso Dios ve tu actitud, como dice la Biblia, al corazón contrito y humillado. Dios que dice, no desprecia. Y óyeme lo que sigue diciendo. Dé la mejilla al que lo hiere. Y sea colmado de afrentas. ¡Wow! Si alguien levanta tu mano, su mano, para herirte, para ofenderte, para blasfemarte, para levantar su dedo y decir que se improperios contra ti, cierra tu boca y cállate. Déjalos. Déjalos. Así como David se lo dijo a sus siervos cuando aquellos descendientes del rey Saúl, tirando piedras, polvo y todo, sanguinario, esto te pasa por lo que le hiciste a la casa de Saúl y todo. Y aquel general le dice, mi rey, ¿no quieres que vaya y le vuele la cabeza a estos perros? ¿Qué tengo contra ustedes, hijos de Sardia? Déjenlos. Oiga lo que dice. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué fue lo que David le dijo? Jehová ha mandado a maldecir a David. Oiga, qué comprensión, hermano, por Dios santo. Jehová ha mandado a maldecir a David. Con razón David era el hombre conforme al corazón de Dios. David comprendió que el mal estaba en él. David comprendió que Dios era justo. Porque cuando tú te defiendes, entonces estás diciéndole a Dios, Señor, es una injusticia lo que estás haciendo conmigo. Cierra tu boca. De la mejilla al que te hiere. Si alguien levanta su mano para aprovechar, como dicen, el árbol caído, muchos hacen leña de él, pues déjate. Deja que hagan leña de ti. Pon de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Que te digan lo que sea. Que te digan lo que quieran. Es tiempo de recibir. Es tiempo de oír. Es tiempo de callar. Y sigue diciendo, porque el Señor no desecha para siempre. Óyeme, qué cosa más hermosa. Hay un momento duro, crítico, difícil, esos momentos de lucha, pero cuando logras comprender que el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, si nos permite pasar por esos momentos críticos, complicados, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Eso es lo que debemos esperar, no justificarme yo mismo, sino esperar el tiempo de la misericordia de Dios. Déjenlo. Jehová ha mandado a maldecir a David. Quizás el Señor vea mis aflicciones y las cambie por bendiciones. El Señor no aflige para siempre, sino que Él se deleita en hacer misericordia. Sé manso, sé humilde, sé sencillo. Espera que Dios haga su misericordia y perfeccione la obra que ha comenzado en tu corazón. Y luego dice, ¿quién será aquel? Por si acaso no entendimos lo que es el Señor el que pone el yugo. Pregunta en el libro de Lamentaciones el profeta Jeremías, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no permitió? Si tú eres un hijo de Dios y estás atravesando una adversidad, nunca te olvides, mi querido hermano, que es Dios el que lo permitió, que es Dios el que está esperando una actitud mansa y humilde de parte tuya, y nunca te olvides que fue Dios el que lo permitió. No hay nada en este universo que suceda sin la voluntad de Dios. Cuando uno logra entender esto, no cabe duda que el Espíritu Santo está en tu corazón. El Espíritu de Dios es el que me lleva a comprender y a entender la mente de Dios. Por eso este versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Pero luego sigue diciendo, así también, tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mi querido hermano, cuando te encuentres en esos momentos de dificultad y adversidad, lo que debes de pedir es, Señor, llena mi vida de tu presencia, llena mi vida de tu Santo Espíritu, ayúdame a entender y a comprender, Señor, porque el diablo es astuto, y cuando estás en ese fragor de una batalla mental, Él envía esbirros, Él envía demonios, Él envía malos espíritus, para que en lugar de que consuelen tu corazón, muchas veces llegan a echarle más malicia a tu corazón, y en lugar de revelar la voluntad de Dios, te vuelven más ciego, más ignorante, y te alejas de la voluntad de Dios. Ojalá cuando te encuentres y estás atravesando un momento así, mi querido hermano, deja que el Espíritu de Dios lleve la calma a tu corazón. Espera en Dios. Si Dios aflige, no es para siempre. Lo que Dios está haciendo es perfeccionando tu alma y tu corazón. Ten paz en tu mente. Deja que el Espíritu Santo invada cada rincón de tu mente, que en lugar de que sea la malicia la que la invada, deja que el Espíritu Santo invada tu mente. de tal forma que ordene tus pensamientos y diga: Señor, pequé, fallé, pervertí el derecho y no me ha sido de provecho. Señor, perdóname. Es mejor que nos humillemos. Como dice aquí en 1 Corintios 2, verso 10 y el 16, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Hermano, deja que el Espíritu Santo llene tu corazón. Ya no estés viviendo un agobio continuo. Ten paz. La paz en el corazón es producto de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Él te guiará a toda verdad. Si tú no entiendes algo, dobla tus rodillas, pídele: Señor, dame de tu Santo Espíritu. No dejes, Señor, que la malicia invada mi mente, sino mejor lléname tú de tu presencia. Cada rincón de mi mente, cada rincón de mi vida, cada rincón de mi cuerpo, satúrame con tu presencia. Porque, hermanos, teniendo la mente de Cristo, vamos a entender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y si hemos fallado, Dios es fiel para perdonarnos. Y si nos hemos equivocado en alguna decisión, y si hemos cometido pecados, errores, porque yo quiero decirte que Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla sin cesar, pero nosotros somos los sordos. Dios nos habla por sueños, por visiones, por lenguas, por enfermedades, por circunstancias ajenas. Dios continuamente nos está hablando, pero somos nosotros los sordos. Somos nosotros los de corazón duro, que no entendemos el lenguaje divino. Y caemos en errores. Por eso dice este versículo muy precioso en Isaías 48, 18: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Al decir como un río o como las ondas del mar es abundante. Pero ¿cuál es la censura? Oh, si me hubieras oído. Oh, si me hubieras atendido. ¿Cuántas veces somos exhortados? ¿Cuántas veces se nos dicen nuestros males? ¿Cuántas veces nos exhortan por nuestros errores? ¿Cuántas veces, hermanos, por qué tenemos que esperar a que venga la adversidad a nuestra vida? Porque quiero decirle, si Dios te ama, va a venir el trato de Dios. Si Dios está interesado en tu vida, va a venir el trato de Dios. ¿De qué forma? No lo sé. No lo sé. Pero si tú eres un hijo entendido, dócil, temeroso, cuando se te dice algo lo entiendes, lo atiendes y lo pones por obra. Pero si tú eres de aquellos necios, obstinados, soberbios, altivos, que crees que lo que tú haces es lo mejor y lo correcto, cuando nos resistimos a ser guiados, cuando nos imponemos toda la vida nuestro criterio y nuestra manera de pensar, ah, mi querido hermano, quiero decirte que vas a sufrir mucho. La delicia de Dios es con los hijos obedientes. El deleite de Jehová es con aquellos que le temen, con los humildes, con los mansos de la tierra, es su intimidad. Pero los soberbios, dice que Dios los resiste. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice: oh, si me hubieras atendido a mis mandamientos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces nos ha exhortado o nos ha reprendido? Pero no oímos. Y yo te sugiero, no dejes que Satanás infecte tus pensamientos. Déjate llevar por la gracia de Dios. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Que tus pensamientos estén enfocados en Dios. Por eso en ese pasaje de Isaías 26 es tan hermoso. Y oíme lo que dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estás atravesando una prueba. Confía que es Dios el que está contigo. Estás atravesando un problema. Confía que es Dios el que te va a dar la sabiduría. Que tus pensamientos estén siempre enfocados en Dios. Y yo te puedo asegurar que si te has cometido algún error, el Espíritu Santo te va a dar testimonio así, a menos de que ya la soberbia haya crecido tanto en tu corazón que ya ni siquiera escuches la voz del Espíritu Santo. Pero la presencia del Espíritu de Dios en tu corazón, eso te va a dar mucha paz. Y si viene la adversidad, Él te va a decir, ya viste eso, yo te lo dije. ¿Cuántas veces te lo advertí, pero no quisiste oír? Cuando uno logra entender los propósitos de Dios, eso produce paz. Por eso, hermoso este pasaje. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Enfoca tus pensamientos en Cristo, enfoca tus pensamientos en Dios, deja que el Espíritu Santo los gobierne y no tu carne dolida. Dios escucha al quebrantado, al contrito. Dios no desecha. Dios cobija al humilde y al menesteroso. Dios provee, Dios protege al débil. Por eso dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien. Oye, qué cosa más linda. El entendido en la palabra hallará el bien. Porque muchos se complican la vida porque no leen la palabra, porque no escudriñan la palabra. Pero el entendido en la palabra seguro que hallará el bien. En las Sagradas Escrituras se encontrará tanto vestigio histórico sobre cómo Dios trató a diferentes, a muchos de sus profetas, sus apóstoles, sus discípulos. Todos ellos tuvieron que pasar por ese proceso de perfeccionamiento. El conocimiento te ayuda a tener paz en el corazón. Y concluyo, por último, en este pasaje que está al final, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi querido hermano, si tu corazón está lleno de amarguras y andas buscando culpables por todos lados, entonces tú no vas a tener paz con todos. Vas a andar buscando quién te la debe. Vas a andar buscando con quién te desquitas. Vas a andar buscando quién es el responsable de tu desgracia. Comprende, cualquiera que sea la adversidad que vivas, una enfermedad, que sucedió una desgracia, que vino cualquier situación en tu vida, el único culpable eres tú. Dios en su amor te puso el yugo. Bueno es que lo aceptes de corazón y con corazón humilde sigue la paz con todos. Mejor reconoce que el mal está en ti y no andes buscando quién es el culpable. Porque si haces eso, mi querido hermano, no vas a entender. Y si tú no tienes paz con tus hermanos, si tú no tienes paz con tu entorno espiritual, que es la iglesia, discúlpame, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Así seas quien seas y tengas el tiempo que tengas de estar en la iglesia, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no tienes paz con tus prójimos, si tú no tienes paz con tus hermanos, si tú no tienes paz con los que te rodean, discúlpame. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios nos ayude a todos a tener esa paz en el corazón. Pero esa paz viene cuando el Espíritu Santo llena tu corazón, porque Él te guiará a toda verdad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto enorme para mí estar con ustedes en esta noche, y deseo con todo mi corazón que la obra que Dios ha comenzado en tu vida, Él la perfeccione. Un fuerte abrazo para todos, y que la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Amén. Buenas noches.